Hola, hola, bienvenidos al Dark Matter Podcast número 15. Mi nombre es Héctor y una semana más los voy a estar acompañando con las noticias más importantes del mundo de los videojuegos. Esta semana tenemos mucho de qué hablar, aunque la mayoría de las noticias son cortas, son noticias rápidas, anuncios, etc. Pero hay tres temas bastante grandes de los que me gustaría hablar un poco más a fondo. Uno de ellos es todas las filtraciones que ocurrieron con Walmart y que al parecer pues tienen mucho que ver con lo que se va a presentar en el E3, o al menos eso es lo que dicen muchos. También me gustaría hablar del cierre de la compañía Bosky Productions, que era el estudio desarrollador de Cliff Bleszinski. Y finalmente pues hablar acerca de Call of Duty Black Ops 4, que tuvo su evento de presentación esta semana. Y ya se dieron muchísimos detalles acerca del juego. Todavía nos falta saber varias cosas, pero ya nos podemos ir dando una idea de más o menos hacia dónde quiere ir la franquicia ahora con esta nueva entrega. Así que, sin más, pues muchas gracias por estar con nosotros esta semana. De nuevo, mi nombre es Héctor y voy a estar con ustedes en este capítulo del Dark Matter Podcast. Así que, ¡comenzamos! Y bueno, vamos a empezar con las noticias rápidas. La primera de ellas es que se descubrió que Parappa the Rapper Remaster para PlayStation 4 es simplemente una versión emulada de la versión de PSP. Esto quiere decir que hay un emulador de PSP corriendo oficialmente en el PlayStation 4. Y obviamente hay quienes ya se están empezando a aprovechar de esto. Todo esto lo descubrió un grupo de hackers. Y parece que también este grupo de hackers pues ya está empezando a publicar los pasos que se tienen que seguir para hacer que este emulador corra otros juegos de la librería de PSP en el PlayStation 4. Sobra decir que pues esto solo se puede hacer si tienes tu PlayStation 4 hackeado. Y aunque nosotros obviamente no recomendamos que hackeen su PlayStation 4 y pues ninguna de sus consolas, a decir verdad, resulta bastante interesante ver que el juego que era un remaster es realmente una versión de PSP corriendo en el PlayStation 4 con mejores texturas. Obviamente Sony no ha dicho creo que nada al respecto, pero pues sí es un poco interesante, tal vez un poco indignante pensar que las compañías están empezando a hacer esto, en lugar de verdad hacer un remaster bien hecho, simplemente tomar la misma versión y agregarle nuevas texturas, que pues es debatible, ¿no? Probablemente muchos piensen que realmente un remaster es solo eso, pero creo que lleva un poco más de trabajo, así que enterarse de esto es un poco decepcionante, pero pues ahí lo tienen. La versión de Parappa the Rapper Remaster para PlayStation 4 es simplemente la versión de PSP corriendo con un emulador en el PlayStation 4 con texturas mejoradas. Y hablando de las portátiles de PlayStation, tenemos que Sony ha anunciado que va a detener la producción de juegos físicos para PlayStation Vita en Europa y América. Esto se le dio a conocer a los desarrolladores, ya que se les mandaron mensajes diciendo que si querían que su juego fuera producido de forma física, tenían que entregar toda la documentación sobre su juego antes del 28 de junio. Y como se sabe, pues el año fiscal de PlayStation, o el año fiscal de la mayoría de las compañías, termina el 31 de marzo de 2019, que es la fecha en la que se tiene pensado que se va a detener absolutamente toda la producción de juegos físicos del PlayStation Vita para América y Europa. Sin embargo, esto no quiere decir que vaya a suceder lo mismo con el mercado asiático, ya que Sony salió a decir que ellos van a seguir fabricando juegos físicos para el PlayStation Vita en Japón. Esto quiere decir que solo los mercados americano y europeo van a dejar de producir sus juegos para el PlayStation Vita. Probablemente con esto podemos empezar a ver el inicio del final del PlayStation Vita. Sin embargo, la consola sigue siendo pues relativamente famosa en algunos mercados, especialmente el japonés, obviamente. Así que no queda más que esperar para saber qué pasa, pero esto creo yo que indica el inicio del fin para esta consola portátil que nunca logró despegar. Y en algo muy rápido también tenemos que esta semana Disney le dio la oportunidad a varios de los fans de la saga Kingdom Hearts de jugar un poco de Kingdom Hearts 3. Este juego, como sabemos, lleva muchísimos años en desarrollo, Y al parecer la gente tuvo la oportunidad de jugar dos escenarios en específico. Uno de ellos fue el Monte Olimpo de la película Hércules y el otro fue el cuarto de Andy de las películas de Toy Story. Durante este evento las personas pudieron jugar estos dos escenarios, además de que tuvieron más detalles acerca de los poderes que se van a utilizar, de los links o summons que se va a tener. Entre ellos uno de Wreck-It Ralph, del que se habló mucho, que según dicen es bastante impresionante, además de otros poderes muy, muy, muy locos de los que se habla en los artículos de las personas que asistieron al evento. Sin embargo, bueno, no son tantos detalles, se les dio ya la oportunidad de poder jugar un poco, lo cual ya es mucho decir, y al parecer la gente de Disney dijo que ellos planean dar la fecha de lanzamiento en junio, lo cual será probablemente en el E3, todavía no es nada seguro. Pero el E3 parece como la oportunidad perfecta para que Kingdom Hearts 3 anuncie no solo la fecha de lanzamiento, sino también las ediciones del juego y muchos otros detalles acerca de los personajes que van a salir, cuál va a ser el arco de historia del juego, etc. Entonces, pues esta es una noticia muy rápida, realmente no hay tantos detalles, no hay videos acerca de este evento y vamos a tener que esperar para poder saber más de ellos hasta el E3 de este mismo año, que empieza ya más o menos en un mes. Y ahora vámonos con dos muy buenas noticias de Microsoft, ya que la semana pasada dieron a conocer que ya es posible regalar juegos a través de Xbox. Este feature ya se había implementado en algún momento para un grupo especial de personas llamados los Xbox One Insiders, pero solo podían regalar cierto tipo de juegos y aunque después el catálogo se expandió un poco, aún así no podían regalar todos los juegos que ellos quisieran. Ahora, con este nuevo feature que ya se abrió a todo el mundo, si tú tienes una cuenta en Xbox y quieres regalar algún juego, lo puedes hacer sin ningún problema. Puedes escoger el juego. Le das comprar como regalo y escoges un correo o un gamer tag de la persona a la que lo quieras regalar. Es bastante fácil, la verdad es que no hay ningún problema con esto. Sin embargo, este feature sí tiene un par de restricciones. Una de ellas es que puedes regalar todos los juegos que quieras, siempre y cuando los compres al precio completo. Es decir, si el juego cuesta $60, paga los $60 y puedes regalar todos los juegos que tú quieras. Pero cuando los juegos tienen descuento, solo puedes regalar dos juegos con descuento cada 14 días. Y al final, esto no lo entendí muy bien, supongo que es tal cual, puedes regalar solo 10 juegos con descuento en total. O sea, en total en la vida, me imagino, en todo el tiempo que tengas tu cuenta. No he encontrado un lugar en el que se haga un poco más de reflexión acerca de esto, en el que se den más detalles. Pero eso es lo que dice la nota que mandó Microsoft. Y la otra restricción, básicamente, es que el juego regalado solo se puede canjear en el mismo país en donde fue comprado. Esto quiere decir que si tú compras un juego, por ejemplo, aquí en México, y lo quieres regalar, la persona que lo canjee tiene que estar a fuerzas en México para poder canjearlo. Esto se hace básicamente con el fin de evitar que haya venta de llaves de juegos en el mercado gris, ya que esto pasa mucho en otras plataformas, por ejemplo en Steam, que tiene juegos local, bueno, que tiene precios de juegos localizados. Esto quiere decir que dependiendo del país es cuánto cuesta el juego, aunque los juegos tengan un precio base, hay mercados especiales como el mercado latinoamericano o el mercado ruso, en los que los juegos llegan a ser un poco más baratos debido a que en ese país o en esos países, en esas regiones, los precios deben de ser más competitivos para que la gente pueda comprar las cosas. Entonces mucha gente lo que hace es comprar un montón de llaves para ciertos juegos en Rusia o en México o en otros países y después esas llaves las vende a otros países para que en esos otros países donde el juego es más caro puedan comprar estas llaves a un precio reducido. Obviamente con esta restricción con la que si tú compras en México tienes que cambiar en México o si compras en Estados Unidos lo tienes que cambiar en Estados Unidos, Microsoft está tratando de evitar todo este mundo de la venta de llaves de juegos en el mercado gris. Entonces, esas son las dos restricciones. Sin embargo, es una muy buena noticia ya que Microsoft se había tardado mucho y de hecho es la única consola, la Xbox, es la única consola que permite hacer esto de regalar juegos. Ni el PlayStation 4 ni el Nintendo Switch por el momento permiten hacer esto de regalar juegos a través de comprarlo de manera digital y regalárselo a alguien más. Así que es una muy buena jugada por parte de Microsoft y esto seguramente le va a gustar a mucha gente que a la que le gusta regalar juegos a sus amigos o a sus conocidos, simplemente porque, pues no sé, es cumpleaños de alguien más o le quieren dar las gracias de algo o simplemente porque el juego les gustó tanto que quieren compartir esa experiencia con alguien más. Así que muy buenas noticias, esta de Microsoft es algo que muchos estaban esperando y que al fin se hizo realidad. Y la segunda noticia es que Microsoft acaba de presentar un nuevo control que está diseñado y fabricado para personas que tienen problemas motrices o problemas de movilidad. Y esto sin duda es una gran noticia para las personas que tienen este tipo de problemas. El control fue diseñado por el equipo de accesibilidad de Microsoft. Básicamente es una base blanca muy grande en la que tenemos algunos botones y dos pads muy grandes que funcionan como el botón A y el botón B. Pero lo más interesante de este control es que en la parte de atrás de la base se le pueden conectar un montón de cosas. Tiene conectores de 3,5 milímetros como estos que se utilizan para los audífonos. Tiene conectores USB. Tiene conectores de diferentes tipos para que tú le puedas agregar un montón de aditamentos. Y esta base del control también se le puede montar a diferentes tipos de soportes. Esto en caso de que, por ejemplo, la persona no pueda ni siquiera utilizar los brazos o las manos y tenga que utilizar el control presionando los botones incluso con la barbilla o con los hombros. En este caso estamos hablando, como decía al principio, de un control diseñado específicamente para personas que tienen problemas de movilidad. Y muchas veces estos problemas de movilidad son muy grandes o son casi totales. Y este control está diseñado básicamente para que las personas que tengan este tipo de problemas puedan utilizarlo con cualquier parte de su cuerpo, con los pies, con las manos, con los codos, con la barbilla, solo con la cabeza, incluso con los hombros. Entonces, estas son muy buenas noticias, ya que Microsoft es una de las primeras empresas que entra de lleno a esto de la accesibilidad. Y sin duda es una muy buena noticia porque las personas que tienen este tipo de problemas muchas veces no tienen acceso a muchas cosas de entretenimiento que nosotros sí tenemos. Incluso muchas de ellas ni siquiera pueden salir a la calle sin compañía. Y muchas de ellas viven en hospitales o en asilos en los que se les tiene que estar cuidando porque no se pueden valer por sí mismas. Entonces, con este control se les da la posibilidad de poder disfrutar de un entretenimiento tan genial como son los videojuegos. Entonces, esto la verdad es que a mí me pareció una noticia muy chida por parte de Microsoft. Qué bueno que hayan diseñado este control para que la gente, sin importar cuáles son sus capacidades físicas, pueda disfrutar de los videojuegos. El precio del control es de $100 y parece que va a estar disponible muy pronto. Así que en cuanto haya más datos acerca de esto, pues se los vamos a dar a conocer. Y en el canal de Microsoft en YouTube tienen un par de videos allí en donde ustedes pueden ver cómo fue diseñado el control y para que puedan ver historias de gente que ya lo ha probado, que tiene estos problemas de movilidad y para que vean cómo les cambia la vida poder tener acceso a este tipo de entretenimiento. Y en una noticia rápida de Nintendo, vamos a hablar de un juego llamado Mineko's Night Market, que se anunció hace apenas como una semana. Este juego es una especie de, ¿cómo podría decirse? Tiene mucho de Animal Crossing, por decirlo de alguna manera. Es un juego de aventura y de simulación de venta de mercancías. A lo mejor suena raro, porque pues así como nada más decirlo, suena como muy extraño, un poco chistoso. Pero realmente el juego es muy parecido a Animal Crossing. Tú manejas a esta niña llamada Mineko y durante el día pues a lo que te dedicas es a tener aventuras, estar coleccionando objetos, coleccionar materiales, etcétera. Con estos materiales fabricar otros objetos y por las noches todo esto que fabricas y las cosas que encuentras en tus aventuras las llevas a vender al mercado de noche. Por eso se llama Mineko's Night Market. Durante todo esto, bueno, vas a tener que llegar a hacer ciertas metas, vas a tener que platicar con los aldeanos, Vas a tener que descubrir secretos acerca de la aldea y acerca de una montaña que está muy cerca de la aldea. Y también parece que los gatos juegan un papel fundamental dentro del juego, ¿no? Porque por todo el pueblo hay como muchos gatitos. Y de hecho, allí te dicen que vas a tener que descubrir los secretos detrás de Songcat Abe, que es como el dios de allí de los gatos. Entonces, parece que está muy padre, la verdad. Así como les decía, como que platicado suena raro y no se siente que sea como algo muy locote. Pero cuando ven el video, la verdad es que el aspecto visual es muy bonito. Todo parece como ilustración hecha a mano. Y algunas cosas parecen incluso hechas como de papel. Tiene un estilo visual muy, 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 muy bonito. Y aparte, pues, muy original. Si no han visto el video, si ni siquiera sabían nada de este juego, pues el video lo compartimos en la página de Dark Matter en Facebook. Allí lo pueden buscar como Mineko's Night Market. Y la verdad es que está muy bonito. Es una de las exclusivas que van a salir para Nintendo Switch este año. No se dieron más detalles. Solo se dijo que va a salir este año. Y tampoco se sabe si va a estar localizado a otras regiones. Por ejemplo, para América en inglés o en español. O para Europa y otros idiomas que se tengan en esa región. Así que, bueno, solo falta esperar. En caso de que no fuera así, pues siempre tenemos la opción de comprarlo japonés y jugarlo tratando de traducir las cosas como podamos. Sin embargo, yo creo que sí va a terminar siendo localizado al menos a inglés y ya con eso es mucho, mucho más fácil para nosotros y para nuestra región poderlo importar en caso de que no salga de la región asiática. Pero como les decía, si tienen chance, busquen el video, lo tenemos ahí en la página de Dark Matter en Facebook. Y el video está muy, muy bonito. Si a ustedes les gustan los gatos y les gustan las cosas así medio cute y medio chibi, si les gustan los juegos que son independientes, que tienen un aspecto visual así como que muy, muy bonito, seguramente este juego les va a gustar mucho. Y si son fans de Animal Crossing y, como decía, de los gatos, seguramente les va a gustar mucho más. Así que denle una checada. Y esa fue la noticia. Anunciaron Mineko's Night Market para Nintendo Switch que saldrá este año. Y ahora vamos con noticias de retrasos, ya que se anunció que dos juegos van a ser retrasados para el próximo año. El primero de ellos es el juego de Metro Exodus, este juego que se mostró en el E3 del año pasado y se mostró con un trailer muy, muy, muy impresionante. Si ustedes han jugado los juegos anteriores de Metro, pues ya más o menos saben de qué va la historia de estos juegos que de hecho están basados en unas novelas. Y bueno, este juego pintaba muy bien, se había dicho que iba a salir este año. Sin embargo, el estudio desarrollador 4A Games y THQ Nordic, que es la empresa que lo va a publicar, salieron a decir que para poder ofrecer el mejor juego y la mejor experiencia necesitan más tiempo y que lamentablemente Metro Exodus tendrá que retrasarse hasta el primer cuarto de 2019. Pero pues dijeron que también, como saben que esto es una decepción grande para los fans, dijeron que en el E3 de este año van a mostrar mucho gameplay para que la gente pueda ver cómo va a ser realmente el juego y que de esta forma pues vayan teniendo un poquito más de ganas de jugarlo y que cuando salga el juego para el año que viene pues tengan una base de fans más grande de la que ya tienen. Entonces pues son noticias un poco tristes, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, pues no es como que se haya cancelado, simplemente se retrasó y vamos a tener que esperar un poquito más para poder jugarlo. Aunque si lo pensamos bien, pues tampoco son tan malas noticias, ya que este año hay muchas cosas que vamos a poder jugar, especialmente a finales de año, con Red Dead Redemption 2, con Super Smash Bros. Y con otros juegos que ya se anunciaron y que van a salir en los últimos meses del año. Pues eso nos da más que suficiente para poder terminar el año con muy buenas experiencias de juego. Y este pequeño retraso de Metro Exodus, pues nos va a servir para ponernos al corriente con todos esos juegos que vayamos a jugar. Y empezando el año, al menos ahora, tenemos la seguridad de que vamos a tener un gran juego con Metro Exodus en el primer cuarto de 2019. Y otro de los juegos que se va a retrasar, lamentablemente, es el juego llamado Skull and Bones de Ubisoft. Este juego de piratas que fue mostrado el año pasado, Un juego que pues estuvo comparándose muchísimo con el último juego que sacaron ahora en Xbox llamado Sea of Thieves. Y bueno, este de Skull and Bones se veía un poquito más agresivo, se veía un poco más realista, etc. Y el equipo desarrollador de este juego es Ubisoft Singapore, que son los mismos desarrolladores que trabajaron en Assassin's Creed 4 Black Flag, que era este juego en el que pues había batallas navales y que podías engancharte en peleas de barco a barco y que tenías que tener pues muchas actividades que tenían que ver con esto de ser pirata. Entonces este juego, Skull and Bones, pues estaba hecho precisamente para explotar al máximo todo lo que este estudio había aprendido acerca de todo lo que es programar los barcos y todo lo que tiene que ver con batallas navales. Sin embargo, en un comunicado reciente, Ubisoft dijo que van a darle más tiempo al juego, que lo van a retrasar para que la experiencia sea la mejor que le pueden ofrecer a los usuarios y que lo van a mejorar y bla, bla, bla. Obviamente es el mismo discurso que utilizan todas las empresas cuando retrasan un juego, porque generalmente es verdad, generalmente el juego necesita más tiempo, necesita más gente y necesita muchos más recursos. Entonces, obviamente se entiende. Sin embargo, pues es algo que ya todos sabemos, ¿no? Sería raro que lo retrasaran porque está quedando muy bien. Entonces, pues se va a retrasar obviamente para dejarlo mejor y porque probablemente no se iba a cumplir la fecha, aun cuando pensaran sacarlo en la fecha en la que lo pensaban sacar. Entonces, simplemente se retrasa. El retraso para este juego parece que va a ser mucho más amplio, ya que se retrasó para el año fiscal 2019-2020. Y eso quiere decir que el juego podría salir entre marzo de 2019 y marzo del 2020. Entonces, lo más probable es que podamos tener este juego hasta dentro de un año o más. Así que si ustedes estaban esperando Skull and Bones porque son fans de los piratas y de las batallas navales, pues lamentablemente tendrán que esperar mucho tiempo para poder jugar este juego que está programado para salir para PlayStation 4, Windows y Xbox One. En otras noticias, tenemos que la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos está en vías de cambiar la prohibición que se tenía para realizar apuestas en eventos relacionados con los esports. Esto quiere decir que en algún momento, probablemente de este año, las apuestas en esports ya sean legales. Este tipo de apuestas ya eran legales en Nevada, que básicamente es como el lugar en el que todo mundo va a apostar. Sin embargo, en todos los demás estados, pues era ilegal. Sin embargo, con este cambio, se espera que después los estados, cada uno por su cuenta, empiece a tomar manos en el asunto y empiecen a trabajar en la legalización de las apuestas dentro de los esports para cada una de pues, las entidades federativas de los Estados Unidos. Y esto es hasta cierto punto importante porque desde hace un par de años, cuando se empezaron a erradicar los sitios ilegales de apuestas en Internet y desde que Valve prohibió la entrada de sitios de apuestas a sus juegos como Counter-Strike, pues después de esto mucha gente empezó a voltear a ver a otros sitios de apuestas, sitios ilegales, no solo en línea, sino también sitios ilegales físicamente, en los que se podía ir a apostar y la gente pues hacía todos sus asuntos allí. Sin embargo, pues al ser estos lugares ilegales, eso también hace que no haya que no se pueda asegurar la integridad de las personas que participan en estos eventos. Ya que, pues, al ser un sitio ilegal, tú no puedes saber si cuando vayas a ese lugar a hacer una apuesta te van a robar, o te van a raptar, o te van a secuestrar, o qué es lo que pueda pasar, ¿no? Porque muchos de estos lugares están manejados por mafias que se dedican a esto. Entonces, con esta propuesta de que las apuestas para los juegos vuelvan a ser legales, una de las cosas que podrían suceder es que haya más seguridad en cuanto a este tipo de cosas. Obviamente hay asociaciones que están empezando ya a tener pláticas para ver cómo pueden garantizar que los sitios de apuestas físicamente y en internet puedan ser mejores para la gente que gusta de estas cosas. Obviamente aquí no vamos a juzgar si a la gente le gusta apostar o no le gusta apostar, pues eso ya es cosa de cada quien. Sin embargo, la propuesta es buena porque esto ayudaría a que haya más seguridad en este tipo de eventos o en este tipo de transacciones que se tienen. Así que pues ahí lo tienen. La Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos está en vías de cambiar la prohibición que se tenía en cuanto a apuestas para los juegos y para los esports. Y en otras noticias, tenemos que Valve al fin sacó una versión beta de su aplicación Steam Link, con la que podremos jugar los juegos que tenemos en la PC, obviamente en la librería de Steam, en nuestro smartphone o en una TV. La forma en que funciona esto es la siguiente. Simplemente tenemos que ir a la Play Store en Android y allí vamos a buscar la aplicación de Steam Link. Una vez que la descarguemos, la instalamos y la configuramos, y básicamente lo que nos va a decir es que necesitamos que nuestro celular esté conectado a la misma red que está conectada a nuestra PC. Una vez que haga esta configuración y que la aplicación haga una prueba de red, etcétera, nos va a dejar jugar los juegos que tengamos en nuestra aplicación de Steam en la PC. También los vamos a poder jugar ahora en el Android. Básicamente esto es mirroring o es streaming de juegos, porque básicamente lo que estamos haciendo es controlar la aplicación de la PC mediante nuestro teléfono o nuestra televisión. Y bueno, una de las cosas malas es que, pues obviamente para esto tienes que tener tu PC encendida. Tienes que tener Steam, tener la aplicación de Steam activa y mientras estás jugando no puedes hacer nada más en la PC. Es decir, igual y tienes tu PC en tu estudio o donde sea que la tengas y tú te vas a jugar a tu recámara con tu smartphone, pero mientras tú estás jugando nadie más puede utilizar esa PC porque esta aplicación lo que hace es básicamente mandar todos los datos de tu PC, de la PC o todo lo que está pasando por la PC. Lo está mandando al móvil. Entonces, si alguien minimiza la aplicación de Steam y empieza a buscar cosas en internet, tú vas a ver eso en tu dispositivo móvil. Entonces, está ahí medio extraño, pero al menos es un paso bastante bueno para hacer el streaming de juegos de nuestras librerías de Steam a otros dispositivos, ya que hay mucha gente a la que le gusta estar jugando sentado en el sofá o acostado en la cama o, no sé, haciendo otras cosas, ¿no? No todo el mundo quiere siempre estar jugando sentado en una silla, frente a un escritorio, con las manos en el teclado y en el mouse o con un control. Entonces, hay mucha gente que quiere jugar de otras formas y este es un buen paso para que Steam los deje utilizar la librería de juegos que tienen, pero en otros dispositivos. Hay pocos detalles al respecto. La verdad es que lo mejor que pueden hacer es, si tienen pues curiosidad, lo mejor que pueden hacer es probarla. La verdad es que no es nada difícil, la pueden descargar de manera gratuita, como decía, en la tienda de aplicaciones de Android. Y una vez que la descarguen, pues siguen todos los pasos que les va diciendo. Y con eso van a poder empezar a poder probar la experiencia para que sepan qué tal les va. Obviamente tiene algunos problemas, tiene un poco de lag, también hay ciertos problemas de interfaz, hay ciertos problemas pues con la conectividad, etcétera. Y otro problema que se ha encontrado mucho es que los controles no siempre están bien mapeados. Entonces a veces o no los reconoce el dispositivo o sí los reconoce pero los botones no están bien mapeados. Entonces no te pone bien cuál es el botón A, cuál es el botón B, etc. Entonces esta obviamente es una aplicación que todavía está en beta y todavía se va a mejorar muchísimo. Pero es un buen paso. Así que bueno, al menos ahí tenemos ya otra opción para poder jugar nuestra librería de Steam en dispositivos que no sean una PC, aunque tengamos que utilizar una PC para poder hacerlo. Si ustedes la llegan a probar o tienen algo que decir al respecto, pues déjenos un comentario y lo podemos discutir la siguiente semana. Y ahora vamos con noticias de anuncios de videojuegos, porque se anunciaron dos juegos bastante importantes. En realidad uno de ellos ya había sido anunciado hace muchos años, pero parecía que se había quedado en el olvido y que había sido cancelado, pero no es así. Regresó y se llama Stalker. En esta ocasión estamos hablando de Stalker 2, que se anunció y tiene una fecha de salida del 2021. No es una fecha exacta, solo se dijo que va a salir ese año, pero no se sabe ni qué día ni qué mes. Y esto es importante porque el primer juego de Stalker tuvo mucha aceptación y le fue muy bien. Era un juego, un FPS, que era más o menos como de una distopía nuclear en la que había pasado una catástrofe horrible. Y bueno, estaba muy interesante, la verdad es que le fue muy bien, el juego era bastante bueno. Sin embargo, el estudio desarrollador tuvo muchos problemas y llegaron a problemas legales y otras cosas, problemas de los que siempre tienen los estudios desarrolladores cuando las cosas no se manejan de una buena forma. Y entonces, durante mucho tiempo se pensó que el juego seguía en pie, luego se pensó que se había cancelado y básicamente estaba en el limbo y ya nadie se acordaba de él. Sin embargo, esta semana, Sergi Grigorovich, que es el jefe de GSC, el estudio desarrollador de Stalker, dejó un mensaje en el que decía que ya estaban trabajando en Stalker 2 y que la fecha de salida pues era básicamente 2021, así que pues prácticamente 3 años para que salga este juego. Pero no hay más detalles, no hay imágenes, no hay videos, no hay arte conceptual, no hay nada. Hay una página de internet a la que se puede entrar, pero pues lo que tiene la página básicamente es eso, el nombre y la fecha. Y bueno, pensando en que pues el juego básicamente renació o surgió de las cenizas de lo que era el proyecto original, pues es sorprendente que esté sucediendo y la verdad es que es una buena noticia, ya que el primer juego era muy bueno. Así que pues ahí lo tienen, Stalker 2 para el 2021. Y el otro juego que se anunció fue Battlefield 5, lo cual pues no es una sorpresa porque básicamente también este juego ya se convirtió en una franquicia anual y por el nombre del juego podríamos inferir que vamos a regresar a una época relativamente actual en la que ya vamos a tener un combate más moderno y más acostumbrado a lo que habíamos tenido con los Battlefield antes de Battlefield 1, que fue apenas el que salió de la Primera Guerra Mundial y que la verdad le fue muy bien, estaba muy bien el juego. Sin embargo, ahora tenemos Battlefield 5 y como decía, bueno, tan solo por el nombre podríamos pensar que nos va a llevar a la época moderna. Todavía no se sabe. EA ya puso detalles acerca del evento que se va a tener el 23 de mayo en un live stream en donde van a dar a conocer los detalles y vamos a ver un trailer ahora sí ya de lo que va a ser el juego. Y este live streaming lo vamos a poder ver a través de Mixer, Twitch y de YouTube a las 3 de la tarde el 23 de mayo. Así que si ustedes están muy interesados en Battlefield, si les gustan este tipo de juegos, pues ya tienen algo que hacer para el 23 de mayo a las 3 de la tarde con este live streaming en el que vamos a tener muchos más detalles acerca de Battlefield 5. Ahora vámonos con una de las noticias muy grandes de la semana, porque la semana pasada a Walmart Canadá parece que se le fue la onda y se le filtraron muchos títulos de muchos juegos que supuestamente iban a ser presentados en el E3. Entre estos juegos tenemos Assassin's Creed, que es raro porque no tenía ningún subtítulo, solo decía así Assassin's Creed, y obviamente va a salir un Assassin's Creed en el futuro, uno nuevo. Obviamente, así que no era como que una sorpresa muy grande. También estaba por ahí el nombre de Splinter Cell. Estaba Just Cause 4. Destiny Comet, que era pues básicamente un código o un nombre código que se utilizaba para el DLC de Destiny 2. Así que esto nos podría dar a entender que en el E3 se va a presentar nuevo DLC para Destiny. También estaba el nombre de Borderlands 3. Y esto pues no es una sorpresa porque ya sabemos que se está trabajando en Borderlands 3 y obviamente hay mucha gente que está esperando Borderlands 3 y en algún momento se va a dar detalles de Borderlands 3 y vamos a saber cuándo va a salir y cómo va a ser la historia. Así que no es una sorpresa, pero pues mucha gente se emocionó entre toda esa gente. Obviamente yo estoy muy emocionado por el juego. Yo soy muy muy fan de Borderlands. Así que la sola idea de que vaya a salir Borderlands 3 a mí me gusta mucho. Sin embargo, pues obviamente iba a salir, así que no es como que fuera a lo máximo que le hubiera pasado a los fans de Borderlands. En fin, pues seguimos, ¿no? También estaba Lego DC Billions, Dragon Quest 2, The Division 2, Forza Horizon 5, que aquí, de hecho, con este título fue con el que mucha gente descartó totalmente esta filtración, ya que Forza Horizon, la serie tal cual, apenas va en la tercera entrega, y aquí decía que era Forza Horizon 5, entonces muchos decían, pero ¿cómo va a salir el 5 si no ha salido el 4? Es una tontería, etcétera. Entonces mucha gente descalificó esta filtración de títulos como algo, como una broma o como un troleo o como simplemente algo falso, algo que alguien había hecho solo para confundir a la gente. Pero se pone interesante cuando llegamos al punto en el que dicen Rage 2. Y bueno, antes de hablar de Rage 2 y todo lo que pasó con este juego, también en esta lista de juegos filtrados estaba Gears of War 5. Así que en caso de que la mayoría de los juegos de esta lista sea cierta, esta sí es una filtración grande, ya que pues no había como que muchos indicios que dieran que fuera a pasar un nuevo Gears of War 5, al menos tan rápido, o que se fuera a presentar tan rápido, ya que Gears of War 4 tiene apenas un par de años que salió, le fue más o menos, a la gente le gustó, a la crítica también, pero muchos de los arcos de la historia y muchas cosas pues finalizan allí, y aunque se da a entender que puede seguir, pues obviamente la gente no esperaba un nuevo Gears of War tan rápido, así que si todo esto es cierto, aquí sí hay una filtración muy grande y que seguramente a la gente de Microsoft no le gustó para nada. Pero bueno, regresamos a Rage 2, ya que Bethesda fue la única empresa que respondió a estas filtraciones de una manera, de hecho, bastante cómica, ya que hizo por allí burla y les puso así como, ¿en serio, Walmart? Y en un tuit ahí puso una imagen donde les ponía que el arte de la portada estaba mal y que la tipografía no era la correcta, etcétera, etcétera, ¿no? Como burlándose de que la filtración estaba toda mal. Sin embargo, no pasaron muchos días para que Bethesda dijera que sí, que estaba trabajando en Rage 2 y lanzó un pequeño teaser en el que alcanzábamos a ver algunas cosas, pues según del juego, pero más bien parece como videos prerenderizados del juego, no parece que sea como gameplay. Y allí mismo dijeron que al siguiente día iban a tener una presentación oficial en la que iban a enseñar ya gameplay del juego, etc. Entonces al siguiente día lanzaron un nuevo video en el que se enseña más de lo que va a ser Rage 2, que sigue mucho la línea de lo que fue Rage 1, todo este mundo como posapocalíptico, muy parecido a lo que vemos en películas como Mad Max. Y bueno, muy violento, es un first person shooter de mundo abierto, como decía, postapocalíptico, todo se ve como muy desértico, las cosas se ven como todo oxidado y como si todo hubiera estado sin usarse durante muchos, muchos años y estuviera todo desgastado. Obviamente es un estilo que ya manejaba el juego desde hace mucho tiempo. Presentaron este video donde se ve todo muy bien, los gráficos se ven muy chidos, se ve de mucha acción, pero es importante ver aquí que ese juego sí era verdad. Es decir, las filtraciones de Walmart que mucha gente descalificó por cosas como esta de Forza Horizon 5 o como el Assassin's Creed que no tiene nombre, etc. Resultó que Rage 2 sí era verdad y que sí existía y que probablemente sí se le iba a presentar en el E3 de 2018. Sin embargo, con esta filtración a Bethesda no le quedó otra más que adelantarse y presentarlo antes del E3, ya que pues básicamente ya le habían quitado como el factor sorpresa que podía tener Rage 2. Así que decidieron hacerlo, lo presentaron, ni siquiera fue como una presentación grande, no hubo un evento, simplemente se liberó el trailer y pues hubo unos cuantos tweets donde decían que sí, que estaban trabajando en él y que esperaban pues dar muchos más detalles ahora en el E3. Así que parece que aquí sí les echaron a perder la fiesta a Bethesda. Y bueno, esto da pie para una plática interesante acerca de por qué las empresas se empeñan tanto en mantener en secreto los proyectos en los que están trabajando. Hay muchos proyectos en los que están trabajando que obviamente todos sabemos y que seguramente van a salir. No sé, por ejemplo, todo el mundo sabe que en algún momento, en los próximos años, va a salir un nuevo Mario. Todo el mundo sabe que va a salir un nuevo Zelda. Todos sabemos que en algún momento en los próximos años va a salir Final Fantasy XVI. O como decía en este caso, Gears of War 5, que pues mucha gente lo daba por hecho. Era casi obvio que en algún momento iba a salir porque pues es una de las pocas franquicias que hacen que la gente esté en Xbox. Y bueno, todo este tipo de proyectos son muy obvios. También tenemos otros proyectos que son nuevas franquicias, que son nuevas IPs. Y que obviamente a las empresas pues no les gusta que este tipo de cosas se den a conocer antes de que ellos las lancen, antes de que lancen un trailer o que se hable de ellas en algún evento, etc. Y sin embargo, pues regresamos a lo mismo. ¿Por qué las empresas tratan de mantener con tanto secretismo todos estos proyectos guardados? Al final de cuentas, a ellos les conviene que la gente hable de sus juegos. Probablemente sea una estrategia de marketing, como decíamos, este factor sorpresa de decir, ah, no manches, va a salir este juego, y que todo el mundo esté hablando de ese juego en ese momento y que se vuelva viral. Pero también te arriesgas a que te pase lo que pasó ahora con Rage 2, que alguien lo filtre y que tengas que hablar del juego y que tengas que anunciarlo sin tanto bombo y platillo, y que a final de cuentas no pase nada, porque a final de cuentas no va a pasar nada. Seguramente van a lanzar más videos y van a hablar más del juego en el E3 y ya no va a haber factor sorpresa, pero la gente que estaba interesada en el juego y a la gente que le gustan ese tipo de juegos, pues lo va a comprar. Entonces, creo hasta cierto punto que toda esta parte del secretismo puede llegar a ser una onda de marketing que no está tan padre. Y aparte se gasta mucho dinero y mucho tiempo y mucho esfuerzo de mucha gente en mantener las cosas de esta forma. Así que habría que empezar a preguntarnos si esta forma de mantener todo el tiempo en secreto es la mejor forma de acercar los proyectos a la gente, que a final de cuentas es la que va a decidir si quiere o no apostarle su dinero a un proyecto. Entonces, pues es triste para las empresas, obviamente, que estas filtraciones de Walmart se hayan dado. No sabemos todavía qué otros juegos de allí sean verdad. Bueno, hay varios que sí ya están, obviamente. Por ejemplo, The Division 2 también es un juego que ya se había liqueado desde hace tiempo, del que no hay nada oficialmente, pero pues todo el mundo sabe que va a salir. Y había otros juegos de los que ya se sabía, que ya estaban anunciados realmente. Pero todos estos de los que hablamos antes no habían sido anunciados, entonces, como decía, te arriesgas a que por algún error o porque alguna persona que se metió a tus archivos o algún empleado que quería vender la información, este tipo de información se filtre y entonces pierdes todo ese factor sorpresa y realmente tal vez todo ese marketing que tenías preparado para que fuera tan explosivo en el evento, pues se va a diluir mucho porque al final el plan no salió como tú esperabas. Hay veces que sí sale, hay veces que las cosas son muy sorpresivas y hay otras veces que pues simplemente no. Y como decía, la gente que está interesada en los juegos y la gente a la que le gustan los tipos de juegos que hacen estas empresas, obviamente los va a comprar y obviamente va a estar interesada en ellos y va a hablar de ellos y va a ver los videos y va a estar allí en el momento en el que salgan. Entonces, ¿para qué hacer todo esto? No lo sé. Esa es mi forma de ver las cosas en este asunto de las filtraciones de Walmart. Creo que sí es un poco desafortunado para las empresas, especialmente para Bethesda con este asunto de Rage 2, pero pues también, como decía, tienen que empezar a ver si esta es la mejor forma de llevar y de planear los eventos y la forma en que dan a conocer sus proyectos, o si preferirían decir, pues sí, estamos trabajando en esto, ¿sabes qué? Estamos trabajando en una secuela de tal juego y va a salir tal vez en 2 o 3 años, no tenemos nada más que anunciar al respecto, cuando haya más, pues lo vamos a decir y punto, ¿no? A veces es muy obvio, a veces nadie se lo espera, pero al menos estás siendo directo con la gente que te va a comprar tu juego. Y bueno, no queda más que esperar al E3 para ver qué otros juegos de esta lista son reales. Si de verdad van a presentar un Gears of War 5. Si de verdad vamos a ver por allí otros juegos como Borderlands 3. Que creo que también ya salieron a decir que ese no va a estar. Y que mejor ni lo esperen porque no hay nada que mostrar del juego, etcétera. Si va a haber un Just Cause 4, si se va a mostrar algo de un nuevo Assassin's Creed en la conferencia de Ubisoft. No sabemos todavía, falta esperar al E3, así que pues a esperar. Y ojalá que algunos de estos proyectos sí se traduzcan en algo real, que veamos no solo en video, sino en algún momento ya como un producto terminado. Y ahora vamos con noticias un poco tristes, podría decirse también. ya que esta semana Cliff Bleszinski, mejor conocido por todo lo que hizo con la serie Gears of War hace ya muchos años, anunció que el estudio que él había creado hace apenas 4 años, un estudio de desarrollo de videojuegos independiente llamado Boss Key Productions, cierra sus puertas y deja de existir inmediatamente. Y bueno, igual voy a leer el mensaje que él dejó para decir todo esto y después vamos a hablar tantito nada más de qué fue lo que pasó y pues cuáles son las opiniones que tenemos acerca del cierre de este estudio llamado Boss Key Productions. Entonces, lo que Cliff Bleszinski dijo básicamente es: a partir de hoy, Boss Key Productions deja de existir. Hace 4 años me propuse crear un estudio de videojuegos de clase mundial y contraté al mejor talento de la industria de los videojuegos. Ellos trabajaron incansablemente para producir productos de calidad y aunque tuvimos nuestros buenos y malos ratos, me gusta pensar que nos divertimos mientras lo hacíamos. Lawbreakers fue un juego que desafortunadamente falló en ganar tracción y, en un último intento, tratamos de hacer nuestra jugada dentro del gigantesco género de Battle Royale con Radical Heights, el cual fue bien recibido, pero ya era demasiado tarde. En cuanto a mí, me voy a tomar un tiempo libre y a reflexionar. Necesito enfocarme en mí y en mi familia, y en Ozzy, Teddy, quien se nos está lentamente desvaneciendo. Los videojuegos siempre serán parte de lo que soy, y espero hacer algo nuevo algún día. Mientras tanto, necesito alejarme y tomarme ese tiempo. Para aquellos que me han apoyado a mí y al estudio durante los últimos 4 años, gracias desde el fondo de mi corazón y de quienes trabajaron para mí. Tengan en cuenta que los servidores de Radical Heights seguirán funcionando por el futuro próximo. Gracias de nuevo, Cliff. Así que bueno, eso fue lo que dijo Cliff Bleszinski. Bueno, no lo dijo personalmente así como estar hablando acerca de eso, sino que dejó un mensaje, ese mensaje en específico, en Twitter. Lo puso allí y pues básicamente esto es el fin de un experimento que él empezó hace 4 años llamado Boss Key Productions. Y bueno, esto nos deja ver que no importa qué tan importante o qué tan famoso seas dentro de la industria, siempre hay la posibilidad de que cualquier cosa que hagas fracase y que cualquier nueva empresa que crees y que cualquier nueva experiencia que trates de llevarle a los usuarios simplemente no tenga el valor suficiente a los ojos del consumidor como para ser un éxito. Mucha gente ha hablado acerca de esto y muchos hablan de que Cliff Bleszinski es un one trick pony y que su one hit wonder básicamente fue Gears of War y que después de eso no ha logrado hacer pues realmente nada que tenga el engagement suficiente para convertirse en una nueva franquicia o para convertirse en un gran videojuego. Desafortunadamente, este tipo de situaciones son muy comunes dentro de la industria de los videojuegos. Mucha gente que tiene muy buenas ideas a veces deja las empresas para las que está trabajando y decide comenzar con algo nuevo, decide comenzar con un nuevo proyecto o con una nueva empresa o algo nuevo que ellos de verdad quieran hacer. Y es triste pensar que muchas veces la gente necesita de toda esta maquinaria de marketing para poder tener el éxito que se puede llegar a tener cuando estás dentro de una empresa muy, muy grande. Así que, bueno, esta situación con Cliff Bleszinski, aunque es un tanto sorpresiva de ese lado, en el que sabemos que él tiene pues muy buenas ideas, especialmente porque después de ese mensaje subió unas imágenes con concept art que él tenía pensado para juegos que quería hacer en el futuro. Entonces, al menos sabemos que él tenía pues pensados varios videojuegos o tenía varios proyectos que le hubiera gustado hacer con este proyecto de Boss Key Productions y que simplemente ya no van a ver la luz del día porque el estudio tuvo que cerrar. Entonces, como decía, pues es triste desde ese lado porque una persona que se arriesga, porque la verdad es un riesgo muy grande que no todo mundo quiere correr, y cuando mucha gente con talento se arriesga muchas veces fracasa y termina cerrando y pierden muchísimo dinero o incluso todos los ahorros de su vida, porque pues uno no puede estar manteniendo una empresa muchas veces con el dinero que gana de hacer lo que hace, como en este caso podríamos decir que son los videojuegos. Muchas veces este tipo de proyectos personales se mantienen de dinero que alguien tiene pues ahorrado o del ahorro de toda la gente que está colaborando en el proyecto, y cuando se termina, aun cuando hayas tenido mucho dinero para gastar, pues es un fracaso muy grande. En este caso, en el caso de Cliff Lesinski, parece que sí es un fracaso muy grande para él. Es algo que le dolió mucho y se puede ver en la forma en que se despide de la gente. Parece que para él fue una gran decepción que su estudio fracasara, y el hecho de que quiera pues salirse un rato de los videojuegos, tomarse un tiempo, pensar las cosas y ver si en el futuro puede volver a regresar a la industria, pues sí manda un mensaje muy claro de que para él esto es un fracaso muy grande. Entonces, pues sí es muy triste, no es sorprendente, como decía, en la industria este tipo de cosas pasan muy, muy seguido, y pues también es muy triste ver que, como decía, necesitas a veces el aparato mercadológico de una empresa muy grande para que tus proyectos tengan visibilidad y para que tus proyectos tengan éxito y para que tus proyectos puedan salir adelante, ¿no? Entonces, pues qué mal por Cliff Bleszinski, qué mal por la gente que trabajaba en estos juegos. Y bueno, también hay que decirlo de frente y hay que decirlo claramente. Los juegos que este estudio de Cliff Bleszinski había sacado, que eran Lawbreakers y Radical Heights, no eran buenos juegos realmente. Lawbreakers no era un gran juego. Tenía como que cosas buenas, la idea o el concepto medio estaba pues bien, pero la ejecución era bastante mala, no tenía nada de personalidad. El juego realmente tenía, es como que le habían tratado de dar esta personalidad como que muy metalera, como que muy grimy, como que todo, como muy testosteroso todo, como que eran siempre unos personajes así súper musculosos y súper malos y que todo el tiempo tenían esta actitud como de rompemadres, etcétera. Y realmente no era algo en especial, es decir, era como una actitud muy genérica y en general visualmente no era nada atractivo. El tipo de juego pues también, aunque tenía unas cosas ahí medio originales y así, pues tampoco llamaba tanto la atención, ¿no? Entonces creo que también mucha de la culpa es tanto como de quien haya diseñado el juego, que probablemente fue Cliff y lo dirigió, quien lo ejecutó, etcétera. Y bueno, después el desastre que fue Radical Heights, que como él dice fue un intento desesperado de entrar al mundo del Battle Royale, que ahora pues es uno de los géneros o subgéneros que están dejando más dinero y al que la gente le quiere entrar sea como sea, porque saben que allí va a haber gente jugando y que la gente que esté jugando allí les va a dejar dinero y les va a dejar pues mucha fama. Y ese intento, ese sí de verdad fue un desastre absoluto. El juego tampoco tenía nada de actitud, no tenía un atractivo visual. Llegué a ese. Había videos en los que veías que tenían bugs así horribles, en el que, por ejemplo, cuando iban en bicicleta, ocurrían cosas así espantosas. No sé, ese sí fue un desastre absoluto. La verdad es que era un juego que no podías pensar o no podías creer que una empresa con tanto talento y del nivel que Cliff Bleszinski decía que era Bosky Productions hubiera hecho ese juego tan malo. Pero como él dice, ese fue un intento desesperado al final de entrarle al mundo del Battle Royale para ver si con eso podían despegar un poco. Y bueno, pues lamentablemente no se pudo y el resultado es este, ¿no? El estudio tiene que cerrar. Cliff Bleszinski parece estar muy decepcionado de cómo salieron las cosas y en una medida un tanto sorprendente pero comprensible decide salirse un rato de los videojuegos para pensar bien las cosas y saber qué es lo que sigue en su vida. Así que pues así las cosas. Dinos, ¿tú qué piensas? ¿Crees que esta fue la mejor decisión de Cliff? ¿Crees que de verdad es un one-trick pony que lo único bueno que ha hecho es Gears of War? ¿O crees que sí podría tener oportunidad de regresar a los videojuegos y hacer cosas grandes? La verdad es que, como decía, es un tema triste y es un tema interesante porque Pues básicamente todo mundo dentro de la industria de los videojuegos depende de la maquinaria que es la industria misma. Y cuando no tienes este apoyo y no tienes el dinero suficiente tal vez para dar a conocer tu proyecto o tu juego, es muy difícil que llegue a tener éxito. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que esta es la forma en que debería de funcionar la industria? ¿O crees que los consumidores deberíamos de tener un poquito más de tal vez ojo para empezar a ver otros proyectos, para involucrarnos más con desarrolladores independientes o de buscar cosas nuevas que no tengan que ver solo con las empresas más grandes? Y finalmente llegó el momento de hablar de Call of Duty Black Ops 4, que es la noticia más importante de la semana probablemente, ya que hace unos días se realizó un evento para realizar la presentación oficial del juego y hay muchas sorpresas, podríamos decirlo así, sorpresas acerca del juego y esto la verdad es que estuvo muy muy interesante. Y bueno, vamos empezando por los detalles. Call of Duty Black Ops 4 se lanza el 12 de octubre para PC, PlayStation 4 y Xbox One. Obviamente ya se había hablado de esto, pero no va a haber versión para Nintendo Switch, o al menos hasta ahora no hay una versión de Switch anunciada. Y la versión de PC va a correr sobre Battle.net, la plataforma que utiliza Blizzard para todos sus juegos que son en línea. Y bueno, últimamente habíamos visto también el uso de esta plataforma por parte de Destiny 2, al cual no le fue nada bien, la verdad. No creo que tenga nada que ver con la plataforma. Sin embargo, sí es un cambio sustancial, ya que todos los Call of Duty anteriores habían utilizado Steam para la plataforma de PC. Y Steam obviamente tiene más usuarios y es un poco más conocida, ya que pues tiene una variedad de juegos de muchas, muchas empresas. Sin embargo, Battle.net es bastante robusto, ya lo hemos visto en juegos como Destiny 2, ya lo hemos visto también en juegos como Overwatch y bueno, todos los juegos de Blizzard, básicamente. Así que ese es uno de los grandes cambios, uno de los primeros grandes cambios que vamos a ver para esta nueva entrega, que Call of Duty Black Ops 4 para PC va a trabajar sobre Battle.net, la plataforma de Blizzard. Y bueno, también en la presentación de este juego hace apenas unos días, Treyarch confirmó que Call of Duty Black Ops 4 no va a tener campaña de un solo jugador. Y esto ya se venía rumorando, ya se había empezado a hablar acerca de que no iba a haber campaña de un solo jugador, que se iban a concentrar en el multiplayer, etc. Sin embargo, ahora en la presentación ya se confirmó, Treyarch dijo que no va a haber una campaña de un solo jugador. Pero que en lugar de eso, el plan que ellos tienen es que Call of Duty Black Ops 4 se sostenga sobre tres pilares. Y esos tres pilares son básicamente su multiplayer, el multiplayer de zombies y el modo de Battle Royale que ellos llamaron Blackout, del cual no se dieron muchos detalles, la verdad. Se presentó un video allí un tanto, pues, engañoso probablemente, porque la verdad es que no daba detalles acerca de cuántos jugadores iba a haber, de cuáles iban a haber los modos de juego que se iban a tener dentro de este modo de juego, de cuáles iban a ser los personajes que se iban a poder utilizar o los vehículos que se iban a poder utilizar, ya que dieron detalles acerca de esto, no detalles, más bien mencionaron que se iba a poder utilizar diferentes personajes de diferentes videojuegos de Call of Duty pasados. Además de que se iban a poder utilizar vehículos, pero no se dijeron cuáles, ni se dijo nada más al respecto. Entonces, el video era más que nada como para crear hype acerca de este modo de juego, pero realmente no se dieron detalles concretos acerca de este modo de juego. De lo que sí podemos ver mucho fue del multiplayer y también del modo zombies, pero de eso vamos a hablar en un momento. Y bueno, entre las cosas que se cambiaron también dentro del juego, tenemos que ya no va a haber este salto como ayudado por las botas, como thrust jumping, ni va a haber wall running, o ya no se va a poder correr por las paredes como se pudo hacer en Call of Duty pasados. Y esto quiere decir que va a haber básicamente un regreso de lo que era el Call of Duty futurista en el que se pueden hacer estas cosas, a un Call of Duty un poquito más basado en cosas no tan futuristas, igual modernas, porque la verdad es que todo lo que podemos ver de armamento y todo lo que podemos ver de vehículos y de ítems que se pueden utilizar dentro del juego, pues sí se ve bastante moderno, incluso futurista, pero no al nivel de lo que vimos en Infinite Warfare, por ejemplo, en el que ya era una cosa en el espacio, con allí unas botas especiales que te ayudaban a hacer un montón de cosas, etcétera, ¿no? Ya no hay mucho de eso. Más bien ahora regresamos a un poco lo que fue Call of Duty Black Ops 3 o Advanced Warfare, en el que sí había mucho futurismo en cuanto a las cosas que podemos utilizar, pero nada del nivel de ir al espacio y así. Entonces, se siente un poquito más como un Call of Duty normal. Y pues la verdad es que creo yo que eso está bastante bien, porque al menos personalmente no me gustó. No me gustaron mucho estos cambios en los que ya estabas en el espacio y tenías ahí como que correr por las paredes y hacer giros de cámara bien locos, etcétera. Creo que, según yo, no se sentía bien, no estaba bien ejecutado y aparte eran mecánicas de juego que no eran realmente necesarias para poder jugar un Call of Duty. Pero, en fin, aparte de eso, aparte de la opinión personal, esto se quitó y ya no es así en este nuevo Call of Duty Black Ops 4. Y otro de los grandes cambios que se pudieron ver en el video, o todos los videos de presentación, porque fueron varios los videos que se pudieron enseñar en este evento, otro de los grandes cambios es que ahora tenemos barras de energía o barras de vida, por decirlo de alguna forma, en las que puedes ver básicamente la vida que le queda a tu personaje y acorde a esto vas a poder curarte, ya que no va a haber regeneración automática. Esto quiere decir que en cuanto empieces a recibir daño, tu barra de vida no se va a regenerar automáticamente, sino que tú vas a tener que curarte a ti mismo o vas a tener que pedir la ayuda de este personaje que es un médico, se llama Crash, me parece, y vas a tener que llamarlo y decirle que te ayude a curarte, pero esto toma tiempo y aparte no es tan inmediato, entonces una de las mejores alternativas es utilizar tus health packs para tu curarte, pero esto también lleva más o menos un segundo, 1 o 2 segundos en los que no puedes atacar y eres muy vulnerable a los ataques. Entonces tienes que saber muy bien en qué momento utilizar esta habilidad de curación. Y bueno, todo esto junto con el hecho de que tenemos varios tipos de personajes, distintos personajes y que cada uno de ellos tiene cierto tipo de habilidades, además de que utiliza cierto tipo de armas, pues da cierta reminiscencia a otro tipo de juegos multiplayer de shooters, especialmente a Overwatch, y no lo digo en ningún sentido en el estilo visual o en el modo de juego o este tipo de cosas, sino que sí da algunas reminiscencias a lo que es Overwatch probablemente, con todo esto de las curaciones y con todo esto de los tipos de personajes, etcétera. Y por eso es raro que se haya visto en algún momento un video en el que el equipo de Overwatch hablaba acerca de Call of Duty y de cómo estuvieron ayudando al equipo de Treyarch para que el juego fuera mejor y para poderlo adaptar a la plataforma de Battle.net, etcétera. Y con esto, obviamente, no quiero decir que Call of Duty le haya copiado a Overwatch cosas y que se haya convertido en un clon ni nada por el estilo, porque no va por ahí y ni siquiera se parece a Overwatch en ese sentido, sino que sí hay ciertas cositas que se ve que cambiaron para hacer un juego un poquito más dinámico y que se pudiera, de cierta forma, justificar un poco la idea de que el juego está hecho para jugar con tus amigos y para jugar en equipo, especialmente el multiplayer. Entonces, creo que allí hay mucha influencia de lo que es el equipo de Overwatch, mucha influencia de todo lo que es Blizzard y de todo lo que es esta nueva plataforma a la que se están sumando Battle.net. Entonces, es interesante. Si no vieron toda la presentación, yo les recomendaría que vieran pues un resumen de lo que fue la presentación y que se salten como todas las partes donde están hable y hable y hable, y que vean los anuncios importantes y los videos que presentaron, porque ahí es en donde pueden ver realmente cómo va a ser el juego, más allá de todo lo que hablan los presentadores y los directores del juego. Y bueno, avanzando, se presentó mucho acerca del Zombie Mode, y la verdad es que se ve muy diferente a otros tipos de juegos zombie que habíamos estado viendo dentro de la franquicia de Call of Duty. En este caso ahora tenemos que hay una especie de narrativa en cada uno de los juegos, porque aparte se presentaron diferentes tipos de historias para el Zombie Mode. Hay un tipo de narrativa o un tipo de historia en el que se supone que estamos en una especie de arena de gladiadores. Hay otro que parece que se desarrolla en un crucero, muy parecido a lo que es el Titanic, porque incluso al final del video se ve que el barco se va a estrellar con un iceberg. Y también hay otro que es un poco más moderno, en el que parece como de la Primera Guerra Mundial o de algo más o menos de esa época. Se ve un poquito más como una guerra normal, pero que ya sería antigua para nosotros. Y entonces podemos ver en este modo que hay un intento de cubrir la falta de campaña de un solo jugador, o al menos todo lo que tiene que ver con narrativa dentro de la campaña de un jugador, con una narrativa un tanto extraña y un tanto como de viajes en el tiempo, podría decirse, en la campaña de zombies, ya que aquí pues realmente son historias muy sencillas, o al menos eso parece. Son historias tal vez que podrías encontrarte en un cómic, o historias que tal vez podrías encontrarte en un capítulo de una serie que te gusta, en la que, por ejemplo, en esto donde hablamos acerca de que es una especie de coliseo romano, podemos ver que ellos están atrapados, ellos son los peleadores que van a estar ahí, y de repente se suelta como esta peste de los zombies y ellos tienen que librarse, etcétera. Entonces, más o menos creo que es solamente una forma de llenar ese vacío narrativo y que el juego no sea tan sin sentido y no se sienta solo como estar matando y matando y matando zombies, y que haya una razón de por qué lo estás haciendo. Sin embargo, se siente pues también un poco, no forzado, pero sí como muy sencillo y muy hechizo, y más que nada como un pretexto para estar allí haciendo lo que estás haciendo, en lugar de que sí sea una narrativa completa. Obviamente esto no tiene nada de malo, y de hecho creo que hasta incluso es bueno para el juego, ya que de esta forma, como decía, se siente un poco más consentido, o se siente con un poco más de plenitud la idea de que estás haciendo eso de matar zombies con un fin en específico. Creo que da también un poco de reminiscencias este modo en especial a lo que es Left 4 Dead, ya que por lo que pudimos ver y lo que presentaron en los trailers y de lo que se estuvo hablando durante la presentación, también tienes personajes que tienen algunas habilidades especiales, tienes estos personajes que cada uno de ellos puede portar cierto tipo de armas. Y cada uno de ellos tiene pues un papel especial dentro de la narrativa de estos juegos o de este modo de juego en los zombies. Entonces, obviamente tendrás que recurrir a todas las habilidades y a todas las armas y a todas las cosas que cada uno de estos personajes puede hacer para salir bien librado de cada uno de estas mini historias dentro del Zombie Mode. Entonces, se ve muy divertido, la verdad es que se ve bastante bien esta parte del Zombie Mode. Sin embargo, creo que aún con todos estos cambios no justificaría el precio. Y es que no hemos hablado del precio. Treyarch dijo que este juego va a salir a un precio regular de $60. Es decir, no vas a tener una campaña dedicada, solo vas a tener multiplayer. Vas a tener multiplayer de zombies y vas a tener multiplayer de Battle Royale. Y esto te va a costar $60, como cualquier otro juego triple A de los que se han presentado y que se presentarán durante todo el año. Esto quiere decir que, al menos en México, te podrías gastar 1.200, 1.300, tal vez hasta 1.500, dependiendo de cuál sea el precio de salida que decidan ponerle. Pero creo yo que no justifica totalmente el precio. Habrá para quien sí lo haga. Hay gente que definitivamente no le importa la campaña principal de un solo jugador. Solo se dedica al multiplayer y le dedica horas y horas, y para ellos a lo mejor el precio está justificado. Todos estos cambios, probablemente el cambio en Zombie Mode, el cambio en multiplayer y la adición del Battle Royale, probablemente justifique el precio. Pero creo yo que va a ser una de las partes que más trabajo le va a costar entender a mucha gente la idea de que no tenga campaña principal de un solo jugador y que aún así solo con multiplayers te lo quieran vender en $60. Especialmente porque no se siente que el multiplayer esté tan bien hecho ni tenga una narrativa tan bien hecha como lo tienen otros juegos, y volvemos en este caso a lo que es Overwatch, que fue un juego que en su tiempo salió a $60, que costaba lo que costaba un juego completo, pero que sin embargo dentro del juego había más sustancia que solo estar disparando como loco, ¿no? Había una historia de por qué existían unas personas buenas o unos personajes buenos, unos malos. Cada uno de los personajes estaba tan diferenciado de sí que justificaba el hecho de que existieran, un estilo visual que llamaba mucho la atención, muchos tipos de modo de juego, una plataforma de juego muy muy robusta. Y también desde el principio el equipo de Overwatch anunció que todos los cambios, que todas las actualizaciones, los personajes, los mapas, los eventos, etcétera, todo esto iba a ser totalmente gratis durante el tiempo que Overwatch estuviera activo. Algo que no supimos y no se habló directamente en este juego, en Call of Duty Black Ops 4. No sabemos si va a haber DLC especial, si se van a seguir soltando actualizaciones, si se van a soltar nuevos mapas para el modo zombie, si va a haber nuevos mapas para el modo multijugador o para el modo de Battle Royale, etcétera. Que probablemente así sea, probablemente haya todas estas nuevas actualizaciones, pero no sabemos si van a tener un costo o si van a ser gratuitas una vez que obtengas el juego. Entonces, también ahí nos hace pensar mucho. No estamos muy claros cuál va a ser el otro tipo de monetización, porque seguramente va a existir, seguramente va a haber loot boxes, o se van a vender skins para tu personaje o para tus armas, pero no sabemos si en el futuro los mapas van a tener costo o si los nuevos personajes van a tener costo. Entonces, esa es otra de las cosas con las que queremos tener mucho cuidado, ya que en caso de que sea así, pues también tendría allí algo que a mí la verdad no me gustaría mucho. Sin embargo, pues no hay nada declarado en cuanto a esto, todo esto es especulación mía, pero no sabemos todavía si van a costar o no. Y en caso de que así fuera, creo que será otro punto negativo para el juego. Pero falta esperar, falta ver qué es lo que sucede, y cuando sepamos qué pasa con esto de la monetización, aparte del costo del juego, pues ya podríamos decir entonces si es una buena apuesta por parte de Treyarch y por parte de Activision, o si realmente el juego necesita un poco más de cuidado en este aspecto. Pero bueno, ya lo sabremos en el futuro. Y finalmente, como hablaba en un principio, pues el modo de Battle Royale, del que no hay más detalles, solamente se dijo que va a ser un modo Battle Royale con un mapa gigantesco en el que vas a poder utilizar a muchos de los personajes de Call of Duty que han salido en el pasado, y en el que también vas a poder utilizar vehículos, helicópteros, jeeps, etcétera. Pero tampoco hay detalles de esto. Y no se dieron ningún otro tipo de detalles, no se dijo nada acerca del mapa, no se dijo nada acerca de cuántos jugadores van a poder estar jugando al mismo tiempo, qué tipos de modos, si va a haber modo de 50 contra 50, si va a haber modo de equipo, si siempre va a ser 100 jugadores golpeándose entre ellos y matándose. No se dijo nada al respecto, solamente se anunció, se dijo que va a estar ahí, se dijo que va a ser muy grande, pero no se dijo nada más al respecto. Entonces también este modo de juego Battle Royale llamado Blackout nos deja muchas dudas, y obviamente el anuncio fue también para levantar mucho hype. Seguramente en el E3 vamos a ver muchos más detalles de esto. Sin embargo, hasta ahora todo esto es muy confuso en general. Toda la presentación del juego es muy confusa, ya que, como decía, los detalles no son tan claros. Aunque hay videos del multiplayer, realmente se ve un tanto genérico. Se ve bien, se ve divertido, pero no se ve como que sea wow, tan revelador y que no sea tan original como podría ser. El modo de zombies, como decía, se ve chistosón, se ve interesante, se ve divertido. Recuerda mucho lo que hace Left 4 Dead, pero aún así tampoco es como algo que pueda maravillar. Y finalmente, pues el modo de Battle Royale, que no hay detalles. Entonces, todo hasta ahora sigue siendo un tanto confuso. Falta ver mucho más gameplay, falta ver mucha más gente jugándolo ya en, por decirlo de alguna forma, en la vida real, jugándolo en condiciones en las que un usuario debería de jugarlo, y entonces nos podríamos dar pues una idea más cercana de cómo va a ser el juego. Sin embargo, hasta ahora no se ve tan mal como uno esperaría que se vea. Yo sigo sin estar convencido, la verdad no soy tan fan de los Call of Duty, y si no tiene campaña, menos, porque soy más una persona de las que juega campañas y menos de multiplayers. Pero bueno, habría que darle una oportunidad. Hasta ahora creo que la parte que más me llama la atención de este nuevo Call of Duty es sin duda el modo zombie y mucho más porque, como decía, recuerda un poco a lo que hace Left 4 Dead en estos equipos en los que cada uno tiene habilidades o armas especiales y tienen que ayudarse entre ustedes. Pero creo que es solo por eso. Realmente no ninguna de las narrativas se me hace como que se vea realmente interesante. No quiero saber qué pasa ni siquiera con el barco, no me interesa la parte de los gladiadores porque sean gladiadores, sino más bien porque es un tipo de multiplayer que se ve divertido y en el que puedes jugar con tus amigos pasándotela bien en un tipo de juego de player versus environment. Entonces, creo que eso está padre. Más allá de eso, no hay más detalles. Falta esperar a ver qué pasa, pero al menos tenemos todo esto. Resumiendo, Call of Duty Black Ops 4 sale el 12 de octubre de este mismo año. No va a tener campaña principal de un solo jugador. Va a salir para PlayStation 4, Xbox One y PC. En PC solo va a funcionar en battle.net. Ya no va a salir para Steam. Entonces, si lo quieres en PC, tendrás que utilizar la plataforma de Blizzard. Va a tener tres modos de juegos: el multiplayer de zombies y el Battle Royale, que se llama Blackout. Ya no hay thrust jumping ni wall running, es decir, ya no vas a poder hacer estos saltos como potenciados, ni tampoco vas a poder correr en las paredes. Tenemos barras de energía y ahora tendrás que curarte. El modo zombie integra unas narrativas ahí un tanto sencillas, pero que intentan darle un poco de sentido a la idea de estar matando zombies como loco durante un rato. Y del Battle Royale no tenemos detalles casi, así que faltará esperar a ver qué pasa. Esos son todos los detalles que tenemos. Y en cuanto haya más detalles, más videos, haya gameplay o se presenten más cosas, seguramente las vamos a tener aquí en el podcast de Dark Matter. Así que, pues, en cuanto las tengamos, vuelvan a escucharnos. Y eso fue todo por hoy. Así que, si tienen más dudas acerca de los detalles de Call of Duty Black Ops 4, recuerda, nos puedes mandar un mensaje o dejarnos un mensaje en las redes sociales y te vamos a contestar. Sin embargo, esto es todo por esta semana. Muchas gracias por haber estado en el Dark Matter Podcast y vamos con la despedida. Eso fue todo por esta semana. Muchas gracias por haber estado conmigo una vez más escuchando las noticias más importantes del mundo de los videojuegos. Mi nombre es Héctor y recuerda que si quieres puedes contactarme directamente en Twitter. Allí estoy como @HéctorHBastida. O si quieres, puedes contactarnos directamente a las redes sociales de Dark Matter. En las redes sociales estamos en Twitter como @blog-darkmatter. En Facebook puedes buscarnos como Dark Matter Blog. O si lo prefieres, puedes entrar a nuestra página en Tumblr. Allí estamos como blogdarkmatter.tumblr.com. Además, recuerda seguir el podcast. Estamos en iVoox también como Dark Matter Podcast. O como Dark Matter Blog, también puedes buscarnos. Y en cualquiera de todas estas redes sociales puedes dejarnos todas tus dudas, tus sugerencias, tus comentarios, o incluso si tienes algo que no te guste y quieres decirnos, darnos feedback para que lo podamos mejorar, pues es bienvenido. Así que, una vez más, muchas gracias por haber estado conmigo durante más de una hora hablando de las noticias más importantes del mundo de los videojuegos. Esto fue el Dark Matter Podcast número 15. Espero que les haya gustado y hasta la próxima.